esta semana manifestantes del 11 de julio en Colón, Matanzas y Palma Soriano en Santiago de Cuba. La plataforma Inteligencia Ciudadana presenta queja en la ONU ante el acoso contra familiares de manifestantes del 11 de julio. Washington pide a La Habana que cese la persecución de manifestantes en la isla. Amnistía Internacional lanza convocatoria para apoyar a los presos de conciencia en Cuba que pasarán el fin de año lejos de sus familias. Gabriel Boric ha sido electo presidente de Chile y se convierte en el mandatario más joven en la historia del país. Y retiene su título mundial el boxeador cubano David Morel.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Iniciamos además la semana laboral 20 de diciembre de este año 2021, que ya comienza a llegar a sus finales, pero como cada día estaremos llevándoles la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este lunes está integrado por el ingeniero de sonido Víctor González y Juan Pendaz. Nuestra productora es Patricia Martínez. Ivette Pacheco y Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción. Y aquí en el micrófono, Ariane González, pues Jorge Jauregui disfruta de unas vacaciones. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. El juicio contra Daineris Moya, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, está previsto en el Tribunal Municipal los días 20, 21 y 22 de diciembre, imputado por los delitos de desacato y desórdenes públicos. La Fiscalía de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, pide 6 años de privación de libertad para el activista por su participación en la marcha del 11 de julio en esa localidad. Serán enjuiciadas en la misma causa otras 15 personas por delitos que van desde instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado, daños, evasión de presos o detenidos, resistencia y denegación de auxilio hasta desobediencia. La condena más alta es de 15 años de privación de libertad para Yurisnel Rodríguez Torres, 12 años para Enrique de la O. Martínez, Andrés Lugo Pérez, Reinaldo del Arias, Jorge Luis García García y Jorge Reinier Arias García, y 10 para Lorenzo Fajardo, Daniel Fernández Álvarez, José Ávila Cedeño y Andrés Quinta Torres. Y la vivienda del opositor y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo en Colón, en Matanzas, se encuentra sitiada por agentes policiales desde el domingo. Su madre, la activista Asunción Carrillo, explicó a Radio Martí que similar situación están viviendo este lunes otros activistas en esa localidad debido al juicio que allí se celebra a opositores que se manifestaron en las protestas populares del 11 de julio.
No, la situación continúa porque hoy es el juicio. Opositor es Francisco Rangel Manzano, Tania Sebastián Meléndez, que es dama de blanco también y miembro del movimiento Pedro Luis Tel, y Leilandi Puentes Vargas, que también es miembro del movimiento y es el esposo de Tania. Creo que hay otros participantes de la manifestación, pero que no son opositores. Entonces ellos están desde ayer, igual que en la Casa de Caridad Burunate, que le tienen puesto patrulla, carro, moto, y como 4 o 5 chivatones ahí. Y aquí también en la esquina están igual los chivatones, los de la seguridad y la policía. Va a seguir hasta mientras que llegue hasta que se acabe el juicio. Inclusive, el tribunal queda a 3 cuadras de aquí de mi casa. Y ya me informaron los vecinos de que ahí en las 2 esquinas del tribunal tienen puesto patrullas y jeepis, y las aceras están llenas de todos los chivatones y los miembros de la seguridad, para impedir que nadie, no nosotros, nadie, ni el pueblo, ni otros familiares puedan asistir al juicio. Hacen una garabía como si fuera que fueran a juzgar a un Pablo Escobar o algo por el estilo. No se puede salir porque están ahí en la esquina y cuando uno llega ahí lo miran para atrás.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en La Habana pidió al gobierno cubano el cese de la persecución de manifestantes en la isla. A través de Twitter, la sede diplomática dijo que el pastor Lorenzo Rosales Fajardo entra hoy a un juicio por participar en la protesta del 11J en Palma Soriano. La embajada estadounidense lamentó que el régimen en Cuba busca 10 años de prisión para el líder eclesiástico. además de pedir el cese de la persecución de los manifestantes pacíficos, exigió su liberación inmediata e incondicional. Algunas organizaciones religiosas han abogado por la liberación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo. Sin embargo, el gobierno cubano le ha negado el recurso del habeas corpus presentado por su esposa Marilenis Carballo. Y la plataforma Inteligencia Ciudadana denunció ante la Organización de las Naciones Unidas el acoso contra familiares de los manifestantes del 11 de julio. Escuchemos los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
La plataforma Inteligencia Ciudadana presentó una queja a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a la representante de ese organismo en Cuba, Consuelo Vidal, por la falta de una resolución frente a la represalia del régimen contra los asistentes a las demostraciones del 11 de julio y sus familiares.
La comunicación aborda el cuadro selectivo, persistente, deliberado e impune de hostigamiento contra familiares de las personas detenidas por oponerse al totalitarismo, en especial los manifestantes del 11 de julio y días siguientes.
Indicó el abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios, autor de la reclamación.
Me refiero a la falta de declaración oficial de dichos funcionarios del sistema de la ONU con funciones hacia Cuba sobre la represalia que tuvo lugar el 11 de julio y días siguientes.
5 días después de las protestas, la Alta Comisionada para Derechos Humanos señaló que todas las personas detenidas por ejercer sus derechos deben ser liberadas urgentemente, pero después no se ha pronunciado sobre los procesos penales repletos de irregularidades que denuncian los familiares de los encarcelados en relación con el estallido social.
Tampoco hay alguna declaración en cuanto al hostigamiento que han sido llevados a cabo por oficiales operativos de la violenta sección 21 de la contrainteligencia contra los familiares de las personas detenidas.
Según organizaciones de derechos humanos, se calcula que unas 700 personas aún están tras las rejas debido a su participación en las históricas protestas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente y activista Alexeis Blanco fue liberado el sábado tras 37 días de encarcelamiento por una publicación en las redes sociales. Blanco dijo a Radio Martí que el jefe del sector de la comunidad, Antonio Briones Montoto, en Pinar del Río, donde él reside, lo acusó de un falso delito de atentado.
El jefe del sector me citó, me arrestó de forma ilegal porque estaba molesto por mi publicación sobre su hijastro y la posible participación en el graffiti antigubernamental que salió en Briones Montoto. Llegó al sector, entonces él me amenaza de que me puede meter preso de 2 a 5 años por atentado, y 5 minutos después es lo que hace. Él me da unos golpes y luego se rompe la charretera izquierda, se rompe la camisa, donde él ve que no, yo no le respondo a los golpes y decide encarcelarme, me da en el calabozo y llama a la patrulla. El 11 de noviembre estuve detenido en la unidad de Gerrimán desde las 3 de la tarde hasta el 16 de diciembre, que fue el jueves pasado, cuando fui conducido a la unidad de Kilo 5 con la medida cautelar de prisión preventiva. Pero el sábado fui liberado con cambio de medida gracias al abogado que logró el cambio de medida y tengo que firmar todos los jueves en la unidad de Pinar del Río. Me tuvieron allí 35 días, estuve en los calabozos, a pesar de que yo les pedía que me trasladaran a la prisión si ya yo tenía la prisión preventiva. Entonces, ese lugar ahí muy oscuro, teníamos que almorzar al tanque, no se veían ni las manos, oler la comida para ver qué les habían dado y poder almorzar. Me trasladaron el jueves 16 de diciembre al depósito de la prisión Kilo 5, cuando me llegó la liberación.
Y tenemos también la denuncia que ha hecho llegar a Radio Martí el preso político Virgilio Mantilla Arango desde el penal Kilo 8 en la ciudad de Camagüey. Dice que todos los maltratos que está recibiendo por órdenes de la seguridad del Estado. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
El preso político y fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, internado en el hospital de la prisión de Kilo 8, luego de haber permanecido por casi 4 meses aislado y en celdas de castigo en el penal Cerámica Roja, denunció los maltratos, abusos, la falta de asistencia médica y las violaciones jurídicas en su contra. Esto cortesía del activista Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, quien recibió la comunicación telefónica.
Sigo aquí en Kilo 8 porque tengo la columna esa completamente desbaratada, dos hernias discales, L4 y L5. Bueno, los dolores son permanentes. Eso casi 4 meses en la celda ahí en Cerámica me desbarató. Eso fue lo que más me aceleró a mí los dolores. Que no se me quita la incomodidad durmiendo en una cama cementada ahí, filtraciones de agua, el hambre de mosquitos. Yo venía a dormir a las 3 de la mañana y ya porque el sueño me vencía ya y yo dije ya que me pique los mosquitos ya, pero era todo el tiempo caminando o si no sentado con una camisa de peso sacudiendo los mosquitos y la calor por otro lado. Eso fue lo más grande. Dios mío, qué clase de horror. Pero bueno, es como dice nuestro apóstol José Martí y yo soy muy seguidor de las ideas del más universal de todos los cubanos. Las dificultades son grandes, así de grandes son los que la vencí, yo la vencí ya, y aquí estoy.
Y reitera Mantilla Arango que a pesar de las injusticias cometidas en su contra por razones políticas, no claudicará en sus principios.
En todos los juicios digo que no voy a desistir de mi idea, que no voy a traicionar a José Martí en todo lo que se me han hecho, en todo eso. A mí se me formó con las ideas de José Martí.
El pasado miércoles, el Tribunal Provincial de Camagüey en juicio de apelación ratificó la condena de 3 años y 3 meses en contra de Virgilio por el delito de daños a la propiedad, convirtiéndose así en la cuarta condena por razones políticas que sufre el activista. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por esta y otras razones, Amnistía Internacional ha lanzado la iniciativa Escribe una Carta de Esperanza, que invita a la gente a que durante las festividades de este año 2021 escriba individualmente a 5 valientes personas defensoras de los derechos humanos recluidas en Cuba. La Organización de Derechos Humanos denunció que muchas de las personas sometidas a detención desde las protestas de este año en Cuba pasarán estas fiestas lejos de sus seres queridos, simplemente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. La idea de la campaña es que las personas escriban un mensaje sencillo en papel, cartulina o en una tarjeta hecha a mano o comprada, o grabando un video con un mensaje de ánimo y lo publique en Facebook o en Twitter, etiquetando las cuentas de las personas presas de conciencia indicadas en cada caso y utilizando el hashtag La Llama Eterna, con el objetivo de expresar apoyo y solidaridad a Thais Mailén Franco Benítez, José Daniel Ferrer García, Esteban Rodríguez, Michael Castillo El Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara y a todas las personas encarceladas solo por ejercer sus derechos. Por su parte, el grupo de exmilitares cubanos, que se denomina Objetores de Conciencia, ha emitido una declaración sobre las victorias que ha conseguido el pueblo cubano en este año 2021. En ese texto se menciona que ha sido un proceso ascendente, imparable, los triunfos inobjetables y paradigmáticos por parte del sufrido pueblo cubano con la marcha del movimiento LGBTI en mayo del año 2019, la huelga de hambre de los acuartelados de San Isidro, el movimiento 27N, las detenciones arbitrarias de la calle Obispo el 30 de abril y, por supuesto, las manifestaciones masivas del 11 de julio. Los exmilitares recuerdan que por estos hechos la dictadura cubana ha sido condenada por la opinión pública, numerosos gobiernos, la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y otras instituciones y celebridades políticas, artísticas e intelectuales. Y nuevamente llaman a los militares cubanos que no se presten para realizar una masacre contra la población cubana y concluyen con la frase de José Martí: la patria es dicha de todos, dolor de todos y cielo para todos y no feudo ni capellanía de nadie, además de patria y vida. En otra información también de Cuba, varias provincias están alertando sobre el aumento de los casos de dengue. Los detalles con Ivette Pacheco.
Autoridades de salud de Cuba alertan sobre el aumento de casos de dengue en la isla y exigen el cumplimiento de las medidas higiénico-epidemiológicas para contener la enfermedad. En conversación con Radio Martí, el doctor en fisiatría Roberto Serrano, quien reside en Songo La Maya, Santiago de Cuba, expresó que en este momento solo se aplican las medidas para eliminar los focos en las viviendas donde se detectan casos.
Prácticamente se está fumigando la casa donde se reportan casos. Ya los programas aquellos que se hacían fumigación en el municipio entero y en barrio completo no se están haciendo.
Este domingo la radio de la provincia Mayabeque informaba que el municipio San Nicolás estaba en alerta por el alto índice de pacientes con dengue. Por otra parte, este lunes el periódico El Invasor de Ciego de Ávila, en una nota sobre el control de la enfermedad en la provincia, expresaba: ¿qué ha cambiado entre la semana estadística 48 y la 49 en el enfrentamiento al dengue en Ciego de Ávila? A simple vista, muy poco. Por lo tanto, vale la alerta. Hay que vigilar más. El doctor Roberto Serrano dijo además a Radio Martí que en casi toda la isla la acumulación de aguas en las calles se convierte en un sitio ideal para la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad.
Las charcas de agua en las calles es casi constante. Por ejemplo, los acueductos, los salideros de agua aquí son permanentes. Cada vez que pasan, ponen el agua, es mucho más el agua que se pierde. Y se hacen micropresas a veces, son vertederos casi en todas partes. Y entonces, bueno, eso es un sitio ideal para la proliferación del mosquito. Eso aquí, precisamente por eso es que es endémico, se hizo endémico el dengue y todas esas enfermedades que son producidas por la Aedes aegypti.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron a 37 migrantes cubanos que llegaron a la Florida en una operación de tráfico humano. Por medio de Twitter, el comandante Thomas Martin dio a conocer hoy en un escueto mensaje que los 37 cubanos arribaron a las costas de Cayo Hueso el sábado en dos barcos de pesca hechos de madera. A las 12:17 de este lunes vamos a conocer la previsión meteorológica que nos deparará el clima para las próximas horas. Pues ya nos acompaña nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Tienes esta tarde tremendo equipazo con Patricia, Juanito y Víctor y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil de la región central del Golfo no tendrá un movimiento rápido al sudeste gracias al desarrollo de un centro de bajas presiones en su región central. El centro de bajas presiones se moverá lentamente al nordeste hasta el norte de la Florida y servirá para que el frente frío defina un movimiento al sudeste mañana martes, creando condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la madrugada del miércoles, que anticipamos no será un frente frío con temperaturas intensamente frías, de manera que el frente para la madrugada del miércoles. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y chubascos aislados, más frecuentes sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte y en el sur occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 12:19 avanzamos en Noticias de América Latina y claro que tenemos que hablar de Chile. El izquierdista y ex líder estudiantil Gabriel Boric se impuso en las elecciones presidenciales de este país, las más polarizadas de la historia reciente de Chilena. El informe lo tiene la AFP.
Quiero felicitarlo por su triunfo y desear...
Gabriel Boric será el nuevo presidente de Chile. El Servicio Electoral confirmó el domingo el triunfo del izquierdista, que obtuvo más del 55% de los votos en el balotaje del domingo, imponiéndose a su rival de extrema derecha, José Antonio Kast, con una diferencia de 11 puntos. En una tradición republicana, el presidente Sebastián Piñera llamó a Boric apenas se confirmó su triunfo.
Yo voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes votaron por mí, de quienes no lo hicieron, de quienes no fueron a votar, porque creo que es importante en este momento que desde la primera magistratura seamos capaces de buscar interpretar a todo Chile.
Votaron muchas más gracias. De 8 millones de personas, Gabriel. Una de las más grandes participaciones ciudadanas en mucho tiempo. Así que la democracia cumplió y los chilenos han dado un nuevo ejemplo de democracia. Usted fue parte de eso, lo felicito.
A sus 35 años, la edad mínima para postular a la presidencia de Chile, Boric se convierte en el presidente más joven en la historia del país. El futuro presidente chileno postuló a la presidencia por la coalición Apruebo Dignidad, que reúne al Frente Amplio, del cual forma parte, y el Partido Comunista. En esta segunda vuelta, logró el apoyo de todos los partidos de la centroizquierda. La rotunda victoria de Boric fue reconocida de inmediato por Kast, quien prometió una cooperación constructiva.
Y esperamos que tenga un muy buen gobierno.
Por su parte, Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobernantes latinoamericanos saludaron vía Twitter la victoria de Gabriel Boric. Los detalles con Jorge Orellana.
Varios gobernantes latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea saludaron la victoria del joven izquierdista chileno Gabriel Boric sobre el ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país suramericano. Argentina, Cuba, pasando por México, Nicaragua, Venezuela y Perú, los gobiernos de izquierda expresaron su gran satisfacción por el triunfo de Boric de la coalición Apruebo Dignidad, que reúne a su partido Frente Amplio y también al Partido Comunista. Pero también lo felicitó Estados Unidos, la Unión Europea, los presidentes de derecha como el colombiano Iván Duque o el de centro derecha como el ecuatoriano Guillermo Lasso y el uruguayo Luis Lacalle. El primero en felicitar a Boric fue el presidente saliente Sebastián Piñera.
Quiero empezar por felicitar a Gabriel Boric por su triunfo y también desearle el mayor de los éxitos en su próximo gobierno.
El mercado de valores de Chile y la moneda local, el peso, sufrieron fuertes caídas este lunes, después de que el izquierdista Gabriel Boric se convirtió en el presidente electo más joven de Chile a los 35 años de edad y con una victoria de amplio margen sobre su rival ultraderechista. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos ahora hasta Ecuador, pues los presidentes de ese país y el de Colombia se comprometen a fortalecer las relaciones binacionales, impulsando el comercio y el combate al crimen transnacional, entre otros temas. Los detalles desde Quito con Giselle Jácome.
La reunión entre los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Ecuador, Guillermo Lasso, en Cartagena, fue rápida y productiva. Ambos mandatarios firmaron acuerdos para incrementar el comercio y unificar procesos como los certificados sanitarios para lograr mayor agilidad en los pasos fronterizos. El presidente Duque señaló.
De tal manera que la reactivación económica vaya de la mano con el control de la pandemia del COVID-19.
El apoyo mutuo de los dos países para lograr el combate a la delincuencia transnacional ha dado como resultado el golpe a bandas de narcotráfico con incautaciones de más de 159 toneladas de droga entre enero y octubre de este 2021, según datos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, como lo afirma el presidente Lasso.
Colombia y Ecuador han renovado su compromiso en el combate a la delincuencia organizada transnacional, al narcotráfico y sus delitos conexos.
El presidente Iván Duque también ofreció la ayuda en el plan de mejoramiento del sistema carcelario de Ecuador.
Y con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, de apoyar toda la reforma al sistema carcelario que está liderando en el Ecuador.
El presidente Guillermo Lasso agradeció todo el apoyo de Colombia para el ingreso en la Alianza del Pacífico.
De la cual esperamos ser Estado parte muy temprano en el 2022.
También se anunció la apertura de una oficina binacional de innovación en Israel. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
12:24, noticias de los Estados Unidos. En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que él y los ministros de Relaciones Exteriores de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido, tras el resultado de las elecciones al Consejo Legislativo en Hong Kong, expresaban su profunda preocupación por la erosión de los elementos democráticos del sistema electoral de la región administrativa especial. Blinken declaró que las acciones que socavan los derechos, las libertades y el alto grado de autonomía de Hong Kong amenazan el deseo compartido de que Hong Kong tenga éxito. El secretario de Estado señaló que la reforma del sistema electoral de Hong Kong, introducida a principios de este año, redujo el número de escaños elegidos directamente y estableció un nuevo proceso de investigación para restringir severamente la elección de candidatos en la papeleta de votación. Añadió que esos cambios eliminaron cualquier oposición política significativa. Mientras tanto, muchos de los políticos de la oposición en dicha ciudad permanecen en prisión en espera de juicio y otros están exiliados en el extranjero. Y aquí en territorio nacional, el proyecto de gasto nacional del presidente Joe Biden podría verse truncado luego que un senador demócrata clave anunció su rechazo al plan. El informe desde Washington lo tiene John F. Burnett.
El proyecto de casi 2.000 millones de dólares del presidente Joe Biden para afianzar las redes del bienestar social recibió un fatal golpe con las declaraciones del senador demócrata Joe Manchin cuando aseguró que no votará a favor de este proyecto, que es una de las prioridades del presidente Joe Biden. Durante su participación en el programa Fox News Sunday, Manchin, senador demócrata por Virginia Occidental, aseguró que siempre había tenido reservas sobre esa propuesta y que ahora, tras 5 meses y medio de discusiones y negociaciones, no podrá votar a favor de esta pieza de legislación. El senador Manchin mencionó algunos de los factores que le llevaron a tomar esta decisión, incluyendo los posibles perjuicios a la economía como la inflación, el aumento de la deuda y las amenazas de la nueva variante Omicron del coronavirus. En el programa, el legislador dijo textualmente, cuando uno tiene todas estas cosas llegando de esta manera, como están llegando ahora, siempre lo he dicho, si no puedo explicárselo al pueblo de Virginia Occidental, no puedo votar a favor. Le digo no a esta legislación, he intentado todo lo que sé hacer. Añadió. La semana pasada, el presidente Biden prácticamente reconoció que las negociaciones se extenderían hasta el 2022 debido a la oposición de Manchin. Sin embargo, en anteriores ocasiones, el presidente Biden afirmó que Manchin reiteró su apoyo por un marco sobre el cual había consenso entre el senador, la Casa Blanca y otros demócratas. El domingo, Manchin aclaró que esas palabras eran del presidente Biden y no las suyas. Lo cierto es que todo este año Manchin ha sido un obstáculo para la aprobación de esta medida en el Senado cuando la Cámara Alta está dividida por la mitad. Cabe recordar que es sumamente inusual que un miembro del partido del presidente retire su apoyo a una iniciativa legislativa prioritaria. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Vamos rápidamente a noticias internacionales. En un juicio a puerta cerrada, un tribunal chino en el Tíbet impuso una pena de 10 años de prisión a un escritor y educador tibetano conocido por expresar lealtad al líder espiritual exiliado, el Dalai Lama. Así lo informa Radio Asia Libre. Guo Xerab Gitazo, un monje de 46 años del monasterio de Kirti, en la prefectura autónoma tibetana de Nagaba, de Chihuan, fue detenido por cargos desconocidos por agentes de la seguridad del Estado el 26 de octubre del año 2020 en la capital de Sichuan, Chengdu. Gyatso será confinado en una prisión cerca de Lhasa, la capital regional del Tíbet, así dijeron fuentes cercanas a Gyatso. No obstante, no hay detalles disponibles sobre los cargos por los que fue condenado. El líder espiritual exiliado del Tíbet, el Dalai Lama, es ampliamente vilipendiado por los líderes chinos como un separatista que desea dividir al Tíbet, país del Himalaya anteriormente independiente, que fue invadido e incorporado a China por la fuerza en el año 1950. Precisamente en China, la tenista Peng Shuaing está negando que publicó el mes pasado en las redes sociales que un exfuncionario del Partido Comunista la había asaltado sexualmente. En un video aparecido el domingo en el sitio web del periódico de Singapur Lian Xiaobao, que se publica en mandarín, Peng dijo al entrevistador que nunca dijo o escribió nada que acusara a alguien que asaltarla sexualmente y añadió que quería enfatizar eso claramente. El reportero no preguntó cómo o por qué apareció la publicación larga y detallada el 2 de noviembre o si la cuenta de Penn había sido hackeada. Penn dijo en la entrevista que puede ella moverse libremente por su país. Penn es una ex atleta olímpica que ganó títulos en Wimbledon y el Abierto de Francia y dijo el 2 de noviembre que el ex vicepresidente Zhang Gaoli la obligó a tener relaciones sexuales con él antes de esa relación que pasara a ser consensual e interrumpida. Hasta aquí este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Esta primera media hora, nosotros vamos a continuar con más informaciones en nuestras frecuencias radiales. Como siempre, gracias a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Iniciamos nuestra segunda media hora y en esta segunda media hora vamos a conocer las declaraciones de tres madres de jóvenes detenidos tras el 11 de julio. Ellas están exigiendo la libertad de sus hijos. También lo que opina el editor del diario cubano 14 y medio con respecto a lo que dijo Miguel Díaz-Canel, de que este ha sido un año de victorias para los cubanos. Conoceremos lo que le ha sucedido al cineasta Rolando Díaz, el realizador de filmes tan conocidos en Cuba como Los pájaros tirándole a la escopeta. Conoceremos, por supuesto, que nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Las noticias de los deportes las tendrá Edemio Navas. Y aquí continuamos con usted acompañándoles este equipo que hoy está integrado por el ingeniero de sonido Víctor González y Juan Pendaz. En la sala de redacción están Ibe Pacheco y Yolanda Huerga. Nuestra productora hoy es Patricia Martínez y le acompaña Ariane González. Con esta información ya nos vamos a las noticias. Iniciamos con los datos que se conocen del COVID-19 en la isla. Cuba indicó este lunes que en las 24 horas precedentes registró 79 casos positivos de COVID-19 y un muerto, con lo que en el conjunto de la semana pasada apenas se contabilizaron 2 fallecidos por esta enfermedad. Según el parte diario del Ministerio de Salud Pública, el país suma 964.176 pacientes diagnosticados con la enfermedad y 8.315 muertes desde que se registró el primer caso de la pandemia en la isla en marzo del 2020. La provincia oriental de Holguín con 17 casos, la occidental de La Habana con 14 y la central de Camagüey 12 concentraron el mayor número de nuevos casos del día. La situación epidemiológica ha mejorado en el país de forma sostenida desde los pasados meses de julio y agosto, cuando se llegaron a registrar más de 9.000 contagios diarios. En otra información, Bárbara Farrat Guillén, la madre de Jonathan Torres, María Celia Aguilera, madre de Luis Armando García, y Yesenia Díaz, la hermana de Óscar Bárbaro y Omar Bravo Cruzata, exigieron ayer la libertad de sus hijos, todos arrestados por protestar el 11 de julio. Les ofrecemos parte de las declaraciones de ellas tres, donde piden justicia y libertad para estos jóvenes cubanos.
No he podido ver a mi niño, hasta bueno, tiene visita. Lo último que supe fue eso, lo de la Shakira, que me lo llevaron al pediátrico Centro Habana como si fuera un delincuente, un terrorista. Pero como siempre les he dicho, que por cada crueldad que me le hagan a mi hijo, yo voy a seguir publicando, yo no me voy a callar. Nada, la promesa que les hice, que aunque yo le logre liberar a mi hijo, por cada persona que esté presa por el 11 de J, lo voy a seguir denunciando. Ahora les voy a presentar.
Yo soy María Celia Aguilera, la mamá de Luis Armando Cruz, detenido del 11J, está en el combinado del Este. Mi hijo fue maltratado.
¿De qué lo están acusando?
De sedición. A él primeramente le dijeron que estaba acusado de desorden público, ahora de sedición. Le piden 18 años. Fui a verlo después de haberlo visto el 27 de octubre, no lo había visto más porque estaba en el hospital. Estaba en el hospital por un grano y no me le dieron más visita. Me dijeron que el hospital no tenía visita.
Mi nombre es Yesenia Díaz, hermana de Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, acusado de sedición. Están pidiendo 20 años. Mi mamá, a raíz de esto, le dio un infarto. Después de la visita, ellos reunieron la comida que se les había quedado ahí. Mi hermano la llevaba en una java y el policía le dijo que no podía subir eso y le dijo que lo botara. Y mi hermano le dijo que cómo iba a botar la comida y lo empujaron. Sus compañeros de ahí de la celda le fueron para arriba al policía. Mi hermano,
la guardia.
En estos momentos, mi hermano está en una celda de 15 días sin llamada. No sabemos nada de él. También tengo mi otro hermano, Omar Bravo Cruzata, preso en prisión de Valle Grande. Todavía no tiene petición fiscal. No se sabe nada. Su expediente le dicen todos los días aparece algo nuevo.
¿Y por qué está acusado el hombre?
De desorden público, desacato, atentado. Todos los días aparece algo nuevo.
El editor del diario cubano 14 y medio, Reinaldo Escobar, criticó el discurso triunfalista del gobierno cubano. Escobar dijo que la afirmación de Miguel Díaz-Canel de que este ha sido un año de victorias en apertura del tercer pleno del Comité Central del partido es un reflejo de que en la máxima instancia del poder prevalece el triunfalismo. En rigor, afirmó el editor de 14 y medio, la única victoria de la que puede congratularse Díaz-Canel es la de continuar sentado en la silla que le toca al presidente de la República, a pesar de los rotundos fracasos. En la lista de dichos fracasos, Reinaldo Escobar menciona la tarea de ordenamiento, la inflación, el desabastecimiento de productos esenciales, la crisis del transporte, la caída de los principales indicadores de la salud pública, el deterioro de la educación, el desmoronamiento de los valores cívicos y, sobre todo, los cientos de presos políticos procesados por ejercer su derecho a protestar. En otra información, el cineasta cubano Rolando Díaz, realizador de filmes como Los pájaros tirándole a la escopeta y En 3 y 2, denunció en Facebook que fue censurado nuevamente en La Habana tras haber reclamado días antes voz para quienes sufren represión en Cuba. Durante la presentación al público de su película Dossier de ausencias, que compite en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Díaz criticó un país sin voces diversas, devorado por el miedo y la censura por parte de las instituciones estatales a los cineastas jóvenes. Explicó que después de sus palabras en el cine Acapulco, le prohibieron un encuentro que estaba programado previamente con 30 jóvenes, la mayoría estudiantes del último año de la carrera de periodismo, que iban a ver y debatir su película de 1999, Si me comprendieras. Sin embargo, el creador cubano que salió del país a mediados de los 90 dijo que en su visita a la capital cubana pudo conversar sobre dirección de cine con algunos jóvenes que tienen proyectos muy calientes sobre el presente nacional en una charla organizada por la productora independiente Guajiros. Seguimos con más informaciones sobre Cuba en una nota en el diario francés Le Monde. Artistas y políticos pidieron al pueblo de Francia hacer presión sobre el gobierno cubano para liberar a los detenidos políticos y apoyar a los que luchan pacíficamente para reconquistar la democracia en Cuba. Ayudemos al pueblo cubano a hacer de Cuba un país de libertad. Es el título publicado en la edición digital del prestigioso diario francés. El 11 de julio, miles de cubanos se manifestaron en las calles en más de 60 pueblos al grito de patria y vida, que es hoy el himno a la libertad de los cubanos contra la consigna castrista patria o muerte. El régimen organizó inmediatamente la represión, confirmando el carácter brutal de la dictadura. Así lo describieron en la tribuna los firmantes. El texto fue suscrito, entre otros, por Dany Cohn-Bendit, exdiputado europeo y líder del Mayo francés, la neuropsicóloga Iliana de la Guardia, representante en Francia del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, e hija de Tony, el coronel ejecutado por orden de Fidel Castro tras haber sido su mano derecha, el cineasta Romain Goupil y Alberto Guadalupe, presidente de la Asociación Francia por la Democracia en Cuba. Seguimos con más informaciones. El escritor cubano William Navarrete, autor del nuevo libro Cuba, Patria y Música, dice que la canción Patria y Vida ha colocado a Cuba en el carro de la modernidad después de 80 años oscuros. Navarrete dijo en Miami a la agencia de prensa EFE que los críticos menos modernos tendrán que ajustarse y aceptar todas estas expresiones contemporáneas que los más puristas encuentran espantosas. El investigador cubano dijo que estas canciones tienen una gran aceptación en la población joven y que los jóvenes son los que en realidad llevan la batuta. Patria y Vida cae como anillo al dedo en estos momentos. Es vital para llamar la atención de lo que sucede en Cuba, que se ha quedado prácticamente en el siglo XIX, dijo William Navarrete. Cuba, Patria y Música, de la editorial Unos versus Otros de Miami, será presentada el 22 de diciembre. Y el Museo Americano de la Diáspora Cubana conmemora el aniversario 60 de la Operación Pedro Pan, el éxodo mediante el cual más de 14.000 niños y adolescentes llegaron a Estados Unidos solos, sin sus padres, escapando del comunismo. Roxana Romero tiene los detalles.
Javier Llorens aún se emociona. Han pasado 6 décadas, pero los recuerdos que vivió como un niño Pedro Pan continúan siendo una constante en su vida.
Esto representa un testimonio de nosotros.
Para él, aquellos tiempos se mantienen grabados en su mente.
Que yo hice durante mi estancia en los campamentos, en los cuales estuve por 5 años hasta que llegaron mis padres. Desde chiquito me gustaba labrar en madera. Cuando llegué aquí, esta era una forma de terapia que yo tenía de hacer cositas siempre.
Este fin de semana, el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami conmemora 60 años de la Operación Pedro Pan, con exhibiciones, documentales y objetos de ese capítulo de la historia del exilio cubano. Fue un éxodo mediante el cual niños y adolescentes viajaron solos sin sus padres a Estados Unidos ante el temor que fueran adoctrinados por el naciente comunismo castrista. Más de 14.000 de ellos reiniciaron sus vidas en campamentos, en casas de familias adoptivas, lejos de los suyos, en un país que les dio abrigo. Carmen Valdivia es Pedro Pan y es la directora de este museo, también conocido como The Cuban.
Estamos muy orgullosos, sobre todo del sacrificio de nuestros padres que nos regalaron la libertad, que todavía en Cuba no la hay, y entonces nosotros y nuestros hijos hemos podido vivir en libertad gracias a ese regalo magnífico que ellos nos dieron, que nos pusieron por delante de sus sentimientos y de todo lo que ellos pensaban, y dijeron sí, hay que salvar a nuestros hijos y no nos los va a coger el comunismo y no nos los va a quitar la religión, y pudimos ser lo que ellos querían que nosotros fuéramos: personas felices, personas libres y personas con nuestra fe.
La exhibición estará disponible hasta el próximo mes de marzo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Con 41 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso, iniciando la semana. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. No obstante ser lunes, estar a fin de año, continúan los juicios. Uh-huh. Hay varios juicios programados y vamos a estarlo siguiendo en el espacio hoy, con poca información, porque no termina hasta horas tardes, vespertino por la tarde. Pero podemos adelantar ya con propiedad: el pastor de Palma Soriano, Lorenzo Rosales, está siendo juzgado a partir de hoy junto a los otros 15 residentes de Palma Soriano por participar en la protesta, entre los cuales se encuentra Daineris Moya García por desacato, desorden público con 6 años de petición fiscal. Ahí también esta mañana pudimos confirmar a través de pastores apostólicos, fue sacado bien temprano el pastor Lorenzo de la prisión de Boniato y llevado a su municipio, donde está siendo juzgado en el juicio Palma Soriano. También, desde horas tempranas, comenzó el juicio a las 10 de la mañana, específicamente en el municipio de Colón, contra los activistas Leilandis Puentes Vargas, pues también Francisco Rafael Manzano y Tania Echeverría, uh-huh, junto a 2 residentes más del pueblo. Está ocurriendo en este momento. Sumado a esto, vamos a hablar en el espacio hoy con Yaila Prieto La Rosa. Ella es la esposa de un joven de 21 años, Emilio Pérez Estrada, con petición fiscal de 25 años por sedición. Madre. ¿Cuál es su situación? Y tenemos información actualizada también del caso de 2 hermanos, los hermanos Omar Bravo Cruzata y su hermano Omar Cruzó y Oscar Bárbaro Cruzata. Ambos, en el caso de Oscar Bárbaro, se encuentran en el combinado del Este, en celda de castigo, por un altercado con un guardia el viernes durante la visita. Tiene 23 años y le piden 20 años por sedición. Y su hermano, sin petición fiscal, en Valle Grande, de 22 uh-huh años, con de preso desde el 27 de agosto. Esta es la situación que hay, siguen los juicios y los procesos judiciales. También En la segunda parte del espacio, pues tendremos información actualizada sobre otros casos. La situación sigue siendo muy complicada para los familiares y las personas que están siendo juzgadas de manera expedita. Parece que antes que termine el año.
Pues estaremos pendientes llevándoles la información como siempre. 2 de la tarde es la cita aquí en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:44. En otras informaciones, más de 50.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares por las inundaciones de Malasia. Jorge Orellana tiene el informe.
50.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Malasia y al menos 7 ya han muerto después de que el país se enfrentara a alguna de las peores inundaciones en años, dijeron las autoridades. Fue un fin de semana de lluvias torrenciales y provocó que los ríos se desbordaran, inundaran ciudades y pueblos y cortaran las carreteras principales. Muchos automovilistas quedaron atrapados en sus vehículos durante muchas horas. El número de evacuados en todo el país aumentó a unos 51.000 este lunes, según datos oficiales, siendo la zona más afectada el estado oriental de Pahang, donde unos 32.000 fueron obligados a abandonar sus hogares. Mohammad Anmuh Sharif, un voluntario inglés, dijo: estamos aquí con nuestros compañeros de la ONG y amigos para ayudar a muchas gentes, muchas personas. Y hemos recibido muchas solicitudes de ayuda desde ayer por la mañana. Desde las 8 de la mañana recibimos muchas llamadas telefónicas. Por su parte, Mohammad Awai, propietario de una tienda de cosméticos, señaló: esto nunca ha sucedido antes. Esta es la primera vez. He estado haciendo negocios durante más de 24 años. Esta es la primera vez. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nos vamos ahora hasta Bolivia. El sector de la industria expresó su preocupación sobre las previsiones de crecimiento, identificando al contrabando como uno de los mayores problemas. Desde ese país, y el informe lo tiene Fabiola Chambi.
Representantes de la Cámara Nacional de Industria de Bolivia precisaron en su balance anual que este sector alcanzó un 4% de crecimiento en 2021, una cifra que consideran insuficiente respecto al nivel de actividad previo a la pandemia. Según el presidente de esta entidad, Ivo Blasicevic, la recuperación de la industria para el próximo año está en riesgo.
Existe un riesgo, primero, de que haya un deterioro de la demanda, de los ingresos, y eso genere un deterioro de la demanda interna y eso podría generar una deflación. Y lo que nos preocupa a nosotros es el cierre de empresas.
Los factores que dificultan la recuperación de la economía boliviana, según detalló el presidente de la Cámara de Industrias, son los conflictos sociales y políticos, la falta de liquidez en el mercado, el avance lento en la campaña de vacunación, el encarecimiento en la logística de importación, la informalidad y el contrabando, este último considerado un mal crónico. Al respecto, el jefe de representaciones empresariales de la Cámara de Industria y Comercio, Ian Miranda, explicó a La Voz de América cuál es la situación del contrabando en el país.
El contrabando sigue siendo un problema continuo, más aún por la situación económica de Argentina y Brasil. Hay que tomar en cuenta la devaluación de sus monedas que permite al contrabandista poder comprar productos por un margen del 50, incluso 60% más barato de lo que se puede vender formalmente en el país.
Mientras tanto, el gobierno del presidente Luis Arce se mantiene optimista respecto al crecimiento de la economía nacional. Así lo manifestó el ministro Marcelo Montenegro.
Hay una performance de recuperación muy importante.
En este contexto y tomando en cuenta algunas proyecciones de organismos internacionales, expertos consideran que Bolivia recién percibirá una mejor recuperación en 2023. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El diario The New York Times informa que el expresidente Donald Trump presentó una demanda el lunes contra la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, buscando detener su larga investigación civil sobre sus prácticas comerciales. La demanda presentada en una corte federal en el norte del estado de Nueva York por Trump y su empresa de bienes raíces argumenta que la investigación de James, que ha durado más de 2 años, ha violado sus derechos constitucionales. Trump y sus abogados han argumentado durante mucho tiempo que la investigación tuvo motivaciones políticas. Y nos vamos a hablar ahora de la situación del coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud insiste en la necesidad de abordar un plan conjunto en las Américas para facilitar el acceso a las vacunas e insta a no bajar la guardia en las fiestas navideñas. El informe lo tiene Antonio Belchi desde Miami.
El acceso a las vacunas continúa siendo un problema preocupante para muchos países de América Latina, según alertan desde la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Por eso su directora, Carissa Etienne, insistió en la necesidad de abordar un plan conjunto con organismos públicos y privados para agilizar la distribución de las vacunas, especialmente en aquellos lugares donde el acceso es mucho más difícil. En ese sentido, recordó que los países deben tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los comités de expertos, los científicos y los reguladores, cuyo trabajo es revisar minuciosamente la seguridad y eficacia de los medicamentos, además de recomendar cuándo, dónde y cómo desplegarlos. Pero el mayor problema es la dificultad que tienen muchas naciones, especialmente las más vulnerables, para asegurar las vacunas para su población, ya que en la mayoría de los casos no se cuentan con los recursos necesarios para adquirir los medicamentos. Es por eso que Etienne insistió en la importancia de ampliar la capacidad de producción regional para que los países no sigan dependiendo de la importación de productos farmacéuticos. La clave, asegura, es que la región siga trabajando unida con el objetivo de aplacar la curva de contagios y poner fin a la pandemia. Con todo, desde la OPS también instan a los gobiernos de la región a emplear todos los recursos disponibles para controlar el virus, ya sea con la administración de las vacunas, con las mascarillas, el distanciamiento físico o con el monitoreo continuo de los contagios, hospitalizaciones y muertes. Estas son las mismas recomendaciones que se han ido divulgando desde que empezó la pandemia, ahora hace casi 2 años. Sin embargo, el escenario ha cambiado en tanto que la mayoría de los gobiernos han relajado las restricciones, han permitido los viajes y las reuniones. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
12:50, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Manila, la policía filipina elevó este lunes a 375 los muertos debido al tifón Rai, que ha dejado un rastro de devastación a su paso entre el jueves y el sábado por la región central de Filipinas. Kabul. Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras su toma del poder en agosto han iniciado hoy el proceso de retirada de imágenes de mujeres en carteles y anuncios en la capital del país. Riad, la coalición internacional que encabeza Arabia Saudita, ha asegurado este lunes haber destruido un dron lanzado por los hutíes contra un aeropuerto saudí y confirma bombardeos contra posiciones de los rebeldes en la capital de Yemen, Sanaa. Minsk. Las autoridades de Bielorrusia han informado que el país reducirá su presencia diplomática en los países de la Unión Europea, si bien su intención de aumentarla en países como China. Addis Abeba. El ejército de Etiopía y sus fuerzas aliadas se apoderaron por segunda vez a los rebeldes de la norteña región de Tigré en la ciudad de Lalibela, famosa por sus iglesias excavadas en roca y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así lo informó hoy el gobierno etíope. A las 12:52, ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes. Como siempre, Edemio Navas. Establecemos el contacto con Edemio. Vamos a noticias del mundo del entretenimiento en este informativo del mediodía. Una triste noticia para el mundo de la música. Carlos Marín, el cantante español integrante del grupo musical Il Divo, ha fallecido a los 53 años tras ser ingresado hace unos días por el COVID-19. Marín se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Manchester en el Reino Unido a causa de esta enfermedad. Con gran pesar, les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo echarán de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos, así ha señalado el grupo musical en su cuenta oficial de Twitter. Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz, agregaron. La noticia llega 3 días después que el cuarteto informara en sus redes sociales que el cantante se encontraba hospitalizado. Una semana antes había pospuesto su actual gira de Navidad hasta diciembre de 2022 debido a la enfermedad de su compañero. Y pasamos a otra información también del mundo del entretenimiento. La artista española Beatriz Luengo compartió este fin de semana el escenario con el tenor Andrea Bocelli cantando Vivo por ella. La esposa del cantante cubano Yotuel Romero agradeció en su cuenta de Instagram por tener la oportunidad de cantar junto a esta gran estrella musical en el FTX Arena de Miami la noche del sábado. Luengo escribió en italiano el siguiente mensaje: cantar con usted ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida, y agregó en un video esta parte de ellos cantando la canción. Ahora sí nos vamos a las noticias de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Una victoria y un fracaso fue el saldo para los dos pugiles cubanos que combatieron este sábado por la noche aquí en Estados Unidos. Uno en San Antonio, el pinareño Yunieki González, quien perdió, y el otro, David Morel, el gran prospecto de Villa Clara, quien logró victoria en Son Paul, allá en Minnesota. Morel ahora tiene récord de 6 victorias, ha ganado 5 por la vía rápida, y el muchacho villaclareño derrotó este último sábado por la noche al norteamericano Alante Fox, quien venía de ganar 7 de sus últimas 9 peleas. Una victoria muy importante para Morel por nocaut técnico en el cuarto round. Precisamente en ese asalto, el entrenador del norteamericano Fox decidió parar las acciones debido al ver la neta superioridad del cubano Morel, quien conservó su invicto en 6 peleas y además se mantuvo como campeón supermediano hasta 168 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. El cubano Morel debutó a nivel profesional tan pronto como en agosto del año 2019, después de abandonar Cuba. Su primera victoria fue para el desaparecido pugil cubano Yendiris Rodríguez, y logró en su tercer título la corona mundial con victoria ante el norteamericano Lennox Allen. Esto fue en 2020, y de esa forma Morel se convirtió apenas en el tercer pugil en toda la historia en lograr una corona mundial profesional en solamente 3 combates. Por su parte, en San Antonio, el pugil cubano Yunieski, el Toco González, el pinareño, perdió su 4º combate como profesional con 21 victorias, de las cuales ha ganado 17 por la vía rápida.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Tribunales juzgarán esta semana a manifestantes del 11 de julio en Colón, Matanzas y Palma Soriano en Santiago de Cuba. La plataforma Inteligencia Ciudadana presenta queja en la ONU por el acoso contra familiares de los manifestantes del 11 de julio. Washington le pide a La Habana que cese la persecución a los manifestantes en la isla. Amnistía Internacional lanza convocatoria para apoyar a los presos de conciencia en Cuba que pasarán el fin de año lejos de sus familias. Gabriel Boric ha sido electo presidente de Chile y se convierte en el mandatario más joven de la historia del país. Y retiene su título mundial el exboxeador cubano David Morel. Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Le estuvimos acompañando el ingeniero de sonido Víctor González y Juan Pendaz, nuestra productora Patricia Martínez y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga muy buenas tardes.